Aquí comienza Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Hola a todos, buenas noches. Esto es Radio Ley y aquí comienza Temple y Pureza. Y hoy vamos a hacer un programa que lo estoy deseando comenzar. Sé que el protagonista se llama Sánchez Gómez, pero cambió sus apellidos por de Lucía y conquistó el mundo entero.
El niño de la Portuguesa, Paco de Lucía. Celebramos dentro de muy poquito, el 25 de febrero de este 2024, el décimo aniversario de la muerte. Ya saben que en el flamenco se celebra todo, en las efemérides se celebra todo, tanto el nacimiento como la muerte. Y es verdad que este año va a estar muy marcado, y casi todas las programaciones de flamenco lo van a estar, por esta cifra redonda en torno a la ausencia de un guitarrista que cambió la historia de la música en el mundo, que fue Paco de Lucía. En este programa vamos a desgranar algunos de sus logros. Lo vamos a hacer en orden cronológico, por no perdernos. Podríamos hacerlo por orden de importancia, alfabético, dedicar un programa al cante, otro a la guitarra de concierto y otro. Podríamos hacerlo de muchas formas, pero lo vamos a hacer cronológico, desde que un 21 de diciembre de 1947 el niño de la Portuguesa y de aquel hombre Sánchez Pecino viene al mundo en una casa muy flamenca, donde se respira en su barrio, se respira ese flamenco. También una figura muy mitificada, la de ese niño que se encierra porque su padre se lo impone a tocar la guitarra, y durante horas a machacar la guitarra, a tocar, y descubren que ese niño pues tiene una facilidad inaudita. No era el genio que iba a ser, pero desde luego apuntaba manera. Vamos a tocar, como digo, muchas cositas, y yo deseando empezar.
¿No has dicho dónde nació?
Bueno, seguramente mucho de lo que digamos ya lo saben.
Lo saben todo y más.
Lo saben todo y más, pero estoy seguro que vamos a escuchar más de... vamos a dedicar dos programas, si te parece, y vamos a escuchar pues en torno a 40 o 40 y tantas piezas.
O quizás más, porque de fondo nos van a acompañar más también.
Bueno, pues entonces si contamos las que van a sonar de fondo, estamos en 80 o 90.
¡Wow!
Mucho Paco de Lucía el que llega por delante. Y pues bueno, como todo, no nace en un primerísimo plano, sino que se empieza a descubrirse artísticamente, no como Paco de Lucía, sino como parte de un dúo, junto a su hermano mayor, Pepe de Lucía, en un dúo que se llamó Los Chiquitos de Algeciras, que sorprenden en el concurso internacional de Jerez, y tuvieron que inventarse un accesit para premiar también a Paco de Lucía, al guitarrista. Sorprendió ese niño a principios de los 60 con La Mano Caliente. Él nace en el 47, era muy muy pequeño, y ya a principios de los 60 pues empieza a destacar en el concurso de Jerez, y se lo llevan a los estudios de Hispavox para grabar como Los Chiquitos de Algeciras. Cantaba Pepe, que era la figura en aquel entonces, y tocaba ese pequeño Paco, el niño de la Portuguesa. Vamos a escucharlos en primer lugar a este dúo en La Baladilla de los Tres Ríos.
Yeah.
me paro a pensar qué pensarían en ese concurso cuando vieron a estos dos chiquillos, cuando vieron a uno con voz de niño, pero ya con profundidad, y a otro tocando la guitarra, siendo un crío también, pero con una maestría a destacar, ¿no?
Tienen formas de viejo,
sí,
cantando.
Son niños viejos.
Claro, el matiz es de un niño, pero la fatiga, la profundidad, la musicalidad que tiene es, como tú dices, muy profunda, ¿verdad?
Entonces, sí.
Pepe de Lucía cantaba de una forma absolutamente increíble e impropia para un niño de esa edad, cantando además a Lorca en esa baladilla de Los Tres Ríos. Se han recuperado después esas grabaciones de los chiquitos de Algeciras de principios de los 60 y se produce también un encuentro maravilloso, y es que Pepe de Lucía se va a ir de gira con José Greco, el bailador, por Estados Unidos, y no podían separar a los hermanos, así que finalmente el padre consigue que vaya también Paco de Lucía en esa gira. Así que ahí se producen muchos encuentros. Por ejemplo, una frase ya mítica, la que le dice Sabicas a ese joven Paco de Lucía. Sabicas era un maestro, por supuesto, y sí, le parece muy bien cómo toca, pero le dice que tiene que tocar su propia música, porque entonces Paco todavía no tocaba su propia música, sino que tocaba la música de otros. Otro encuentro importante, más allá del de el propio José Greco o el de Sabicas, es el del maestro Ricardo Modrego, con el que coincide en esa gira y con el que llega a grabar de las primeras grabaciones, en realidad, de guitarra de concierto de Paco de Lucía. Son con Ricardo Modrego en ese dos guitarras flamencas en estéreo, un álbum del año 64 del que rescatamos la pieza Sortilegio.
Sortilegio, otra de las piezas que hemos escuchado con Paco a la guitarra, y así vamos a estar.
Enorme guitarrista madrileño, Ricardo Modrego, que era quien, el guitarrista oficial de la compañía de José Greco, y un guitarrista excepcional con una pulsación, una limpieza increíble en las cuerdas, y bueno, evocando a la petenera, llegamos hasta el primer disco en solitario de Paco de Lucía. Terminaban los 60, era el año 68, y se publica, bueno, La fabulosa guitarra de Paco de Lucía, que esa sí ya es como la que muchos reconocen como la primera gran piedra de este joven que venía a revolucionarlo todo, a llenarlo de armonía, a coger lo de antes, lo de Niño Ricardo, lo de Sabica, lo de tantos maestros, y llevarlo a otra dimensión. En La fabulosa llamamos las primeras piedras de esto, y ahí ya con la mano muy caliente, porque Paco de Lucía era de estos guitarristas que empezaba y ya empezaba a 100, ¿no? Hay otros que van entrando en vereda,
poco, ¿no?
y hay otros que entran directamente, ¿no? Por el camino más ancho.
Sin calentar, sí.
Sin calentar. Pues vamos con La bulería para abrir las puertas de Paco de Lucía, Ímpetu.
Tú decías, la maestría, la habilidad, esa mano caliente desde el minuto uno de Paco en este Ímpetu.
Año 67, todos los temas de ese disco, La fabulosa guitarra de Paco de Lucía, son propios, menos este, precisamente esta bulería Ímpetu, que es de Mario Escudero, haciendo guiños también a algunas de sus referencias, y en fin, pues ya una yéndose a unos acordes, una sonoridad ajena al flamenco, pero se la trae, y como él decía, todo lo que no le sonaba flamenco lo tiraba a la papelera, y por lo visto tiró muchas cosas a la papelera simplemente porque no le sonaban. flamenca.
A mí no me importaría rebuscar en esa papeleta.
Seguro que habría cosas geniales, pero jamás renunció a su raíz, aunque llevó su raíz a lo más alto y la encontró con otras músicas de todo el mundo, y además desde muy temprano, porque seguimos en finales de los 80, cuando se produce otro encuentro que es muy significativo en la historia del flamenco y del jazz, porque es una de las primeras piedras para la unión de estas dos músicas. Ya Miles Davis se había acercado al flamenco, pero todavía ningún flamenco se había adentrado de manera decisiva en el mundo del jazz, y fue Paco de Lucía, de la mano de Pedro Iturralde, el grande del jazz patrio, el que publica ese primer flamenco jazz, y bueno, que tenemos que pasar necesariamente por él. Es un disco fabuloso, donde con qué nos podemos quedar, por ejemplo, con la canción del Fuego Fatuo, por hacerlo más patrio todavía, este encuentro jazzístico que protagoniza Paco de Lucía en el año 68.
El flamenco en Radio Le. Temple y pureza. Con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
En este programa de hoy, en este Temple y Pureza, aquí en la sintonía de Radio Le, que estamos dedicando a Paco de Lucía, no es que estemos celebrando el aniversario de su muerte, estamos recordando el aniversario de su muerte, porque así tenemos una excusa para escuchar su obra.
Efectivamente, aquí en Temple y Pureza suena muy a menudo Paco de Lucía, como en cualquier otro programa de flamenco o incluso de música, lo veremos a lo largo del programa, pero Paco de Lucía no solo cambió la guitarra flamenca, sino también cambió el cante y la música. La música en España y es una nos abrió puertas en el extranjero y casi la principal referencia cuando uno piensa en el extranjero, cuando piensan en música española, Paco de Lucía es casi el primer nombre que se les viene a la mayoría a la cabeza.
Y una gran influencia en todo lo español fuera de nuestras fronteras.
Efectivamente, alguien que toca con Ravi Shankar, con, en fin. Ahora lo veremos a lo largo del programa. Pero es cierto que el gran guitarrista de concierto tuvo una etapa acompañando al cante, una de sus debilidades enorme. Él siempre decía que era un cantador frustrado, como muchos otros guitarristas, que por timidez se escondió detrás de la guitarra y acabó siendo Paco de Lucía. Desde luego, necesariamente tenemos que pasar por la etapa de Paco de Lucía como acompañante. Por supuesto, de Camarón de la Isla, porque se produce una dupla que ya es innovadora en el concepto. No era un guitarrista que acompaña a un cantador, sino que eran un dúo, como lo fueron Lola y Manuel o como lo serían otros, ¿no? Pero es algo atípico el darle ese protagonismo a la guitarra que estaba relegada al acompañamiento o incluso a la guitarra de concierto ya en algunos espacios poquito a poco. Ahí tiene mucho que ver Serranito, Paco de Lucía, había tenido que ver Ramón Montoya en la guitarra de concierto, ¿no? Sí, pero vamos a adentrarnos en la guitarra de acompañamiento que también la desarrolla el Paco de Lucía, y en ese encuentro hay muchas versiones de cuando se encontraron, si fue en Jerez, si fue en Madrid, si fue... Bueno, se produce un encuentro entre dos jóvenes con mucha música, uno en las manos, otro en la garganta, y fue también una verdadera revelación para Camarón de la Isla. Se encuentra no solo con Paco de Lucía, sino con el padre de Paco de Lucía, quien le enseña cantidad de música más allá de los cantadores que él había escuchado en la isla, en San Fernando, en el entorno de la provincia de Cádiz. Se encuentra con muchísimo cante y se encuentra, por ejemplo, con una bulería del Cojo de Huelva, cante, digamos, en disco, ¿no?
Sí, sí.
Que le muestra la casa de Luz Lucía. Y por eso graban, por ejemplo, Al verte las flores lloran, que es el primer disco de esta dupla, que es una bulería del Cojo de Huelva, la melodía es una bulería del Cojo de Huelva, que a su vez es un bolero, que el Cojo de Huelva graba un bolero que es Campanitas de la Aldea, que lo graba por bulerías, y Paco, con la complicidad de Camarón, lo beben de ahí y graban ese Al verte las flores lloran, que es la bulería que da título al primer disco del año 69 y que abriría una etapa gloriosa. Y ahora veremos otros cantadores también que los acompañan en esta época, pero esta pareja revolucionó el flamenco sin encontrarlo con otras músicas, ¿no? Lo viejo sonaba nuevo y una viejísima bulería del Cojo de Huelva pues sonaba con esta musicalidad.
¡Ay, de la mano! Al verte las flores llora cuando entra en tu jardín, porque las flores quisiera tú y te apareces a ti. Te tira de que la gente no conozca nuestro amor.
Qué guay.
Con Ramón de Algeciras también a la guitarra, iba ese Paquillo Ramón en los jaleos, el hermano mayor de Paco de Lucía, don Ramón de Algeciras, que los acompañó tanto en grabaciones de estudio como en tantísimas giras, y ese remate del Chaqueta, cantador muy del gusto de Camarón de la Isla, en esta etapa que dura hasta que graba Camarón con Tomatito y con otros muchísimos músicos La Leyenda del Tiempo, pues desde el año 69 hasta el 79 está Camarón de dupla con Paco de Lucía, triunfando en pequeños espacios y cada vez más grandes. Crearon cantes como La Canastera, sobre la base del fandango, y crearon himnos como este Rosa María por Tango.
Tango que trascendió, se fue más allá del flamenco y se convirtió en popular, se convirtió en algo cantado, interpretado por todo el mundo, que incluso no sabía lo que estaba cantando, no sabía que eran unos tangos, pero sí sabía que le gustaba, sí sabía que le hacía moverse, que le hacía sentir. Eso lo consiguieron Camarón y Paco juntos, ¿eh?
Empiezan a gozar ahí de muchísima popularidad. Sobre todo por los lares hondos todavía, ¿no? El estrellato de Camarón aquí no era todavía un ídolo al que querían tocar los gitanos, pero ya en el flamenco empezaba a hacerlo. Lo que graba con Paco de Lucía en estos años, los finales de los 60 y durante los 70, es una verdadera antología del cante, digna y merecedora de todos los elogios y estudios, porque no, lo que más trasciende pues son los tangos, pues son las bulerías, Una estrella chiquitita, Alberto las flores lloran, como escuchábamos antes, muchas otras cosas, pero lo que graba Camarón de Fandango, de Taranta, de Soleares de Triana, de Alcalá, de Seguirilla, Cantes de Levante, las granaínas que tienen ahí, las malagueñas, graba una cantidad de estilos que muestran un cantador ávido de conocimiento, muy bien rodeado, con unas letras fabulosas, y es una de las etapas más interesantes porque tenemos un Camarón pletórico de facultades y a un Paco de Lucía desarrollando falsetas y composiciones increíbles. Incluso si uno escucha esos discos, ve a lo mejor cómo en el inicio de una bulería Camarón se empieza a esbozar algo que luego sería el Moraima. O en, ¿no? Están como algunos trazos ahí de falsetas.
Anticipando lo que va a llegar.
Efectivamente,
¿no?
Paco pues estaría definiendo, creando algunas cosas que luego concluyeron en otras composiciones llevadas a la guitarra de concierto. Así que guitarra interesantísima, y vamos con lo más mainstream que puede ser el Rosa María, y vamos con también esa otra parte digna de estudio, por ejemplo a Taranta, donde se divisa el mar. Y así dejamos a Paco de Lucía, vamos a escuchar ahora también a ese Paco acompañando a otros cantadores más allá de
Camarón. Dejamos a Camarón.
Efectivamente, dejamos a Camarón, eso es, perdón.
Estabas atravesando todos los cantes, incluso los más, los que son menos populares, y después otros que son ya
la petenera,
esta Taranta, en fin.
Pues sí, pues sí. Etapa interesantísima la de Camarón y la de Paco de Lucía, con quien vamos a seguir, porque no solo... Bueno, él hace dupla con Camarón y con otros cantaores, no es que haga dupla, pero sí que tiene diversos encuentros. Por ejemplo, Paco de Lucía junto a Niño Ricardo, encuentro maravilloso generacional, el maestro y el discípulo, son los guitarristas que acompañan al Lebrijano en De Sevilla a Cádiz, y también el Lebrijano grabaría un disco mítico, quizá no ha sonado tanto dentro de la amplísima discografía de ambos, tanto de Paco como de Lebrijano, pero que es el Lebrijano con la colaboración especial de Paco de Lucía, y ahí nos vamos a ir a ese disco por Seguirillas, Un rayo cayó, y la verdad que aquí suena todo como un auténtico trueno.
Sevilla, Cádiz, y paramos en Arcos de la Frontera.
Pues sí, paramos en Arcos de la Frontera.
Por cierto, precioso lugar.
Precioso lugar. Y si te parece, vuelta a Cádiz.
Venga.
Pues vamos con otra cantaora de esta generación, además casi paisana, que fue María Vargas, que también graba un poquito más adelante con Paco de Lucía. Vamos a escuchar a Los Tientos, que es un cante puramente gaditano, cuando por la calle va, y después vamos a escuchar a ese Paco de Lucía acompañando a cantaores que no fueron de su generación, pero metamos una voz femenina de primer orden en esa línea de La Perla de Cádiz, a la que tanto admiraba Paco de Lucía, le dedica un tema que sonará más adelante seguramente en el disco Almoraima a La Perla, y bueno, esos sonidos propios de Sanlúcar, de Cádiz, de San Fernando, de esa zona, pues encandilaban al maestro.
cuando por la calle va, pero dentro de tu alma nada más que cierra un maldad, pero dentro de tu alma nada más que cierra un maldad. Te tengo
Ibarra, se me está pasando el programa sin darme cuenta.
Sí, vamos a dedicar dos, por eso que nadie se asuste. Oye, Paco, está sonando mucho cante. Bueno, el cante tiene una importancia vital,
sí,
en la obra de Paco de Lucía. Camarón, por supuesto, hablar de Paco necesariamente hay que hablar de Camarón. Y de estos otros cantaores, me parece también muy importante y muy significativo por entender también el caldo de cultivo. Era la época dorada de los tablaos, iban a nacer un poquito más adelante, iban a crecer los festivales flamencos y el hervidero era enorme. Había artistas en los tablaos de otra época como, ¿qué te digo yo? Antonio el Sevillano, en fin, muchísimos, porque en Madrid que estaban casi todos, ya algunos iban a empezar a bajarse, pues, pero bueno, La Paquera, Terremoto, hablando de cante únicamente, que de baile,
¿no?
También, Naranjito, toda esa gente seguía muy vinculado a este mundo, y Paco y Lucía graba con algunos de ellos, con Naranjito, por ejemplo, grabo y podríamos ponerlo perfectamente, pero el que tenemos ahora preparado aquí es Antonio el Sevillano, con quien también graba en aquellos maravillosos años el gran Paco de Lucía. Vamos a escuchar un fandango de ese cante que ya estaba ahí en peligro de extinción y cuando se fue el sevillano, pues se lo llevó.
Fandango de Huelva, venga, vamos.
Que yo a ti no te quisiera.
sin saber que en el querer no es lo que la gente quiera, que es lo que tiene que ser. El mundo puede opinar lo mal que quiera de mí, pero nadie me puede quitar el derecho a ser feliz. Tú eres mi felicidad. Yo te querría, porque eres la compañera que mi alma presentía, y en el querer no hay frontera.
Nos hemos quedado embobadillos escuchando estos fandangos.
Bueno, Qué precisión la de Antonio el Sevillano, qué fandango tan cortito, tan difícil, tan de otra época, tan imposible de seguir, ¿no? Porque la velocidad que le mete al cante es increíble. Por eso tiene tanto valor también lo que hace Paco de Lucía. Se adapta a cantadores muy diferentes, que es lo que hace un gran guitarrista de acompañamiento. Y está acompañando a Camarón, y está acompañando a Antonio el Sevillano, y está acompañando a Naranjito y a María Vargas. Y a, en fin, a cantadores muy diversos. Aquí ya le ha bajado la mano a los bordones y está tocando por sitio donde la guitarra no se toca y está encontrando una armonía de la que la guitarra flamenca pues carecía. Lo hace también, y este encuentro es antológico, con Fosforito. Encuentro muy fructífero. Estamos con ese Paco de Lucía acompañando a cantadores que son de otra generación, pero con los que llega a conectar. Fosforito pues le sacaba unos cuantos años a Paco de Lucía, aunque Fosforito es que es de esos cantores que ha sobrevivido, a la generación que iba tras él. Uno se da cuenta que ya, por desgracia, no tenemos ni a Camarón, ni a Lebrijano, ni a Menese, ni a Paco Taranto, ni a los cantadores de esa época. Sin embargo, sigue Fosforito, con más de 90 años que tiene ya, siendo una antología andante. Vamos a escuchar en el Manuel Arreyes unos caracoles, cante muy del gusto del público madrileño de aquella época, aunque el Manuel Arreyes lleva una letra que no habla de espacios madrileños. Manuela Reyes,
De Manuela Reyes o Manolo Reyes, depende del que la cante, ¿no?
Los caracoles son Manuela Reyes, la letra habitual. Además, los caracoles van casi siempre con la misma letra. Está el Manuela Reyes o está la Gran Calle de Alcalá.
Ah, vale.
Como reluce la...
Como reluce.
Efectivamente, el cómo reluce. Y por donde suben y bajan los andaluces, en fin, todas esas letras. Y después hay aventurillas. No habla Antonio Mairena de la puerta de Alcalá, sino de la puerta de Triana, y cambia la letra tradicional por que esto lo sacan Antonio Chacón, le cambia la letra, unos cantes de Chiclana, se los lleva, digamos, al gran público madrileño y le cambia la letra, ¿no?
Vale.
Y casi siempre es el cómo reluce, el Manuela Reyes, y después eso, Antonio Mairena como el anecdótico habla de Triana, José Menese con Moreno Galván hace otros caracoles, y después hay alguna pequeña anécdota ahí, pero casi siempre siguen siendo con la misma letra. Dejamos ya a ese Paco de Lucía que acompaña con un último encuentro, que es el que se produce con un utrerano. En Utrera entregaba la cuchara Paco de Lucía, Gaspar de Utrera era su cantador, o uno de sus cantadores, una de sus debilidades, y otra, por supuesto, pues don Enrique Montoya, ese tipo magistral que encuentra el flamenco con el folclore y con la canción andaluza.
Totalmente.
Que la canción andaluza será al final de esta serie que vamos a dedicar a Paco de Lucía. Antes, Sobre el Olivar.
Enrique Montoya.
Sobre el olivar, sobre el olivar, se vio la lechuza volar y volar. Por un ventanal, entró la lechuza en la catedral. San Cristóbal la quiso espantar al ver que bebía del velón de aceite de Santa María. La Virgen habló la Virgen habló, déjala que beba San Cristóbal. Sobre el olivar, sobre el olivar, se vio la lechuza volar y volar. A Santa María, un ramito verde volando traía por el olivar.